Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora comienza tu programa Piedras Vivas con la hermana Julia Bello por Radio Grito, el medio que te lleva.
Saludo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno es estar contigo en este día, tarde o noche, que tú estás disponible para poder escuchar una palabra de Dios. Le damos las gracias al Señor por estos medios de comunicaciones que Dios nos ha dado. Por Radio Grito, que nos permite llegar a tantas miles de personas a través de sus bandas en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4, a través de las redes sociales, y estamos muy cerquita de ti. Puedes hacer una llamada telefónica en cualquier momento y pedir oración, y los compañeros de que están en los controles estarán anotando tu nombre, tu petición, y me la van a hacer llegar a mí. Los teléfonos a llamar es el 897-1200 y el 897-3889. Le damos las gracias de manera muy especial a todos y cada uno de todos esos comerciantes que están ahí día tras día anunciándose y dándoles respaldo a esta cadena de emisora de radio para llegar a ti. Eso es muy importante. Y sobre todo, y más que nada, a nuestro Padre Celestial, que es el que nos da vida y que todo lo que nosotros poseemos le pertenece a Él. Y Él nos lo ha prestado y le damos gracias al Señor por eso. Es maravilloso Dios. En este fin de semana estuve predicando la palabra de Dios en la iglesia donde yo adoro al Señor. Esta comunidad de fe se llama Ciudad Alabanza en el pueblo de Moca. Allí adorando a Dios. Fue un fin de semana extraordinario. Yo tuve la bendición de poder llevar una palabra. La palabra que el Señor me dio fue una palabra que trae consigo un sello de unidad, de empatía por todo lo que la iglesia está viviendo. Nosotros tenemos a través del mundo entero millones de iglesias y de denominaciones. Cada iglesia cristiana, cristocéntrica, tiene una labor en este cuerpo que Cristo ha formado en la tierra. Acá en la isla de Puerto Rico habemos muchas iglesias que nos reunimos bajo un mismo techo con un propósito. Hay algunas que se conocen como iglesias misioneras, iglesias que continuamente están enviando misioneros, recibiendo misioneros, haciendo talleres para misioneros, recogiendo provisiones para llevar a lugares primero de la isla de Puerto Rico, después los lugares que están fuera de Puerto Rico. Porque yo te voy a decir algo, amado, que me estás escuchando. ¿De qué te vale que te jactes de que tú vas a República Dominicana, que vas a Haití, que vas a Venezuela, que vas a Estados Unidos, que vas a Panamá, que vas a otros países del mundo a llevar el evangelio y a llevar ayuda cuando quizás en tu propia comunidad donde tú vives hay tanta necesidad como en esos lugares? ¿Qué es necesidad? Es todo aquello que tú carezca. Tú puedes tener la nevera llena, los mejores muebles en tu casa, no te falta tecnología, pero está lleno de una necesidad espiritual tan grande. Tú necesitas que alguien venga y te declare una palabra, que te enseñe a buscar en la Biblia. Tú necesitas escuchar una palabra que venga del trono de Dios, usando Dios a una persona que te lleve la palabra. Eso es necesidad. Necesidad es también cuando tú tienes la palabra, pero tienes una necesidad económica y no puedes suplir todas las cosas que tú necesitas en cuanto a comida, medicina, ropa. Bueno, la iglesia tiene una labor increíble que hacer en este pueblo donde tú te encuentras y en este país. Y si te sobra y el país está sumamente abundante, tiene de todo y no falta nada, pues vamos para otros países a llevar. Ahora mismo estamos enfrentando situaciones atmosféricas muy fuertes donde nuestra oración está ante el trono de Dios para que Dios tenga misericordia y no permita que estos huracanes en ningún momento pasen por la isla de Puerto Rico y tampoco toque ninguna otra tierra. Que el Señor quite esa ira y esa fuerza de los vientos que últimamente ha estado ocasionando en los huracanes que hemos visto. No estamos solos, ni estamos abandonados. Dios está con nosotros. Pero Dios también nos está dando unas órdenes. Unas órdenes a todos y cada uno, en cada comunidad de fe. Cada comunidad de fe tiene un propósito. Y hay cosas que pasan en cada una de esas comunidades de fe. Y Dios está viendo, Dios está llamando a la iglesia a la unidad de propósito. No podemos estar todos bajo un mismo techo y cada uno en su propio mundo, cada uno en sus propios grupos. En las iglesias no deben de haber grupitos, ni grupitos escogidos para disfrutar de ciertas cosas y dejar a los otros grupos abandonados. Esto hace mucho daño, no solamente espiritual, sino hasta psicológico en muchas maneras. He visto muchas iglesias donde yo he escuchado a hermanos mencionar que los pastores tienen privilegios con unos grupos específicos. En especial suele mucho estar inclinado a una preferencia para el grupo que tiene que ver con la adoración y la alabanza. Porque los pastores están muy ligados al grupo de adoración y alabanza, ya que ministran en el altar. Y a veces sucede esto, y tú escuchas los rumores de que no, porque aquí los niños bonitos son esto y aquello, y no hay niño bonito en la iglesia. ¿Por qué Dios no tiene preferidos? Dios no tiene escogido a nadie en específico. Dios nos ama a todos por igual. Y Dios quiere que debajo del techo donde tú estás, todos estén unánimes. Cuando vino el día de Pentecostés, el Pentecostés no vino para escoger a aquellos que caminaban con Jesús, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Qué bueno, ¿verdad? Que el Pentecostés llegó al Espíritu Santo y escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque son los que Jesús escogió para ir a orar en los momentos más difíciles de Jesús. Son los que vieron cuando Jesús fue transfigurado y se presentó aquella hermosa conversación en un momento dado. No, el Pentecostés vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Eso es bien importante. Y yo quiero que tú lo sepas y que tú lo entiendas y que tú lo medites. Vino sobre todo. El Espíritu Santo vino sobre todo. A todos los llenó. Todos hablaron en lenguas. Lenguas que fueron conocidas por las miles y miles de personas que estaban en Jerusalén en aquel tiempo, porque era un tiempo de fiestas. Y venía mucha gente de todas partes a las fiestas que estaban ocasionándose en ese momento. Ellos escucharon a esos 120 hablar en las lenguas de su nación. Allí había mujeres. Ellas no fueron exentas del bautismo del Espíritu Santo. Porque Dios te está hablando de que Dios es un Dios trino, un Dios de unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, estuvo hablando. ¿Y qué hablaba el Señor Jesucristo? Yo hago lo que veo a mi Padre hacer. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es que él tenía conocimiento de lo que el Padre tenía, de lo que el Padre hacía. Y él hacía lo mismo porque estaban en un mismo espíritu de unidad. Y cuando hablamos de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no podemos dividirlo. No podemos decir el Espíritu Santo es una cosa sin ser el Padre y sin ser el Hijo. No podemos hablar del Padre sin hablar del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos hablar del Hijo y separarlo del Padre, del Espíritu Santo, porque ellos son una sola persona. Y es por eso que el mensaje que el Señor nos está dando como iglesia es a la unidad. Hay un propósito que tenemos cada una de las iglesias que le servimos al Señor aquí en la tierra. Un propósito por el cual estamos trabajando día tras día. Eso es buenísimo, porque el Señor dice que el que no trabaja, que no coma. Oye bien, el que no trabaja, que no coma. Y eso tiene mucha tela que cortar. Si tú no estás trabajando en la iglesia, pues tú no debes de comer del manjar que se sirve. ¡Ay, papá! ¿Qué ha dicho Julia? Bueno, es lo justo que tú trabajes y hagas algo. Algo que te va a dar vida y vida en abundancia. Algo que te va a motivar a levantarte cada fin de semana, sea domingo que te reúna, miércoles o lunes, el día que reúne la iglesia bajo techo, donde quiera que esté, te vas a ir, va a ir con gusto, va con alegría, como nos pasó ayer en la noche, mientras estábamos reunidos el grupo de intercesores, orando por Puerto Rico, orando por los hermanos, en un mismo espíritu de unidad. Fue algo sumamente gratificante. Todos salimos llenos, con nuestras copas rebosando, porque hubo unidad, porque hubo propósito y porque hubo disponibilidad. Nosotros tenemos que tener eso en cada una de nuestras vidas, no solamente para lo que tiene que ver con la iglesia. La familia tiene que tener un propósito, la familia tiene que tener unidad y acuerdo. Y no yéndonos para un tema familiar que sería sumamente importante, y quiero quedarme en lo que tiene que ver la iglesia. El Señor está llamando a la unidad a la iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia, si tú perteneces a un ministerio, tú no te puedes olvidar que el mayor ministerio tuyo es la unidad, la coinonía, ¿eh? Ese pacto, ese acuerdo en que todo lo que estás haciendo es para el Padre, no es para ti, y es para que todos juntos hagamos lo que al Señor le agrada que hagamos en la adoración. La adoración no se puede quedar nada más que en los que están tocando en el altar, o en los que danzan, o en los que sirven. Adoración es todo lo que tú hagas agradable ante los ojos de Dios. En un momento dado, como nosotros estamos como iglesia de construir el templo, hay muchas iglesias que están como nosotros, que están construyendo. Y que el mensaje de que se necesitan las ofrendas, se necesitan los diezmos para construir, ese mensaje no hay que decirlo a grandes voces, es que todos y cada uno de nosotros debemos tener empatía con lo que se está haciendo. Igualmente, el ministerio encargado en la edificación del templo tiene que hablar con el pueblo y decirle lo que se está haciendo y lo que se necesita para concluir y terminar la construcción. Y decirle al pueblo, porque muchos de los que estamos en el pueblo nos interesa saber qué se está haciendo con todo lo que se ha traído, no por chisme ni por averiguar, sino porque hay personas que ciertamente le interesan saber. Hay buenos administradores dentro de todas las iglesias, pero también hay personas que no tienen el don de la administración. Porque yo entiendo que el llamado para el servir en la casa ministerialmente son 5 los ministerios. Los ministerios 5 están ya reconocidos, que son los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas y los apóstoles. Esos 5 ministerios, cada uno de ellos, tienen unas ramificaciones que se extienden. Y ahí los pastores buscan intercesores, hombres y mujeres que oren por la necesidad del pueblo, que oren para que el propósito de Dios en la iglesia se cumplan. Los pastores se levantan y buscan ancianos que vengan a fortalecer este ministerio pastoral para el buen consejo, pero no para tener ancianos para llenar el lugar de los ancianos, es para tener la sensibilidad y la humildad de escuchar el buen consejo del anciano que Dios levanta. El anciano no solamente está ahí para escuchar y hablarle al pastor, el anciano está ahí para poner acuerdo, para orar por los enfermos, para ungir los enfermos, para hacer una obra dentro de la iglesia. Y así se van levantando los ministerios. Y ahí está el ministerio de adoración y alabanza. ¿Qué sale de dónde? Del mismo llamado pastoral. El pastor, que es un adorador antes de ser un pastor. El pastor adorador busca adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Y así sucesivamente se va formando la iglesia. Y es hermosa porque cuando hay unidad, todos nos sentimos parte de ese cuerpo que no puede caminar cojo, que no puede estar manco, que no puede estar tuerto, que no le puede estar faltando un oído, que no le puede estar faltando la boca, que no le puede estar faltando la cabeza. Un ministerio sin cabeza es acéfalo y no puede caminar, no puede funcionar. No puede todo el cuerpo ser cabeza. El cuerpo tiene que ser pierna, que tiene que ser pie, que tiene que ser brazo, que tiene que ser el tórax, que tiene que ser los ojos, los oídos, la boca, la mente. El cuerpo completo ministerial y el cuerpo completo espiritual dentro de una iglesia tiene que estar sano. Tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo te he querido hablar de esto porque son muchas las personas que me están viendo, que me están escuchando en este momento, que son cristianos, que van a una iglesia y que tienen muchas, pero muchas preguntas y que a veces están insatisfechos. Y el Señor le está hablando de una manera muy especial, con un amor extraordinario. Lo primero que tú tienes que hacer es adorar al Señor y acercarte con amor, aquella parte, aquella área del cuerpo de la iglesia en la que tú te sientes incómodo, para tú entender cuál es la situación que está pasando. Y ahí con amor hacer las preguntas para que sanes esa área que tienes. Pasan muchas cosas, ¿tú sabes por qué? Porque en una iglesia los que nos reunimos, por lo general, son muchas personas que han estado enfermas espiritualmente. Personas que han llegado con heridas de otras iglesias, con heridas familiares, con costumbres y formas de ver la vida diferente. Por eso decimos que nosotros abrimos los brazos a todos los que nos lleguen, no importando que sean con una forma de vida diferente a la que nosotros tenemos como Dios nos envía a tener. Aquellas personas que tienen una preferencia sexual diferente a la que nosotros tenemos porque el Señor nos enseñó a cómo tenerlas, nosotros le abrimos los brazos. Porque esa persona necesita amor, necesita a Dios. Es que no solamente es el sexo el pecado, no solamente es que tú seas del mismo sexo y deseas a la persona de tu mismo sexo. Eso no es solamente pecado delante de los ojos de Dios. Pecado es, aún tú sabiendo que puedes restaurar, pasarle por el lado y ni siquiera mirarlo. Eso es pecado. Pecado es no levantarlo y quererlo hundir más. Eso es pecado. Y el Señor quiere sanar la iglesia. El Señor quiere restaurar la iglesia. Pero ¿cómo sanamos nosotros la iglesia? ¿Cómo se restaura la iglesia? Primero, tienes que amar. Y te voy a dar un secreto. Porque a mí me ha tocado, en cierto grado, practicar esto. Amar a quien no nos ama. Qué difícil. Siempre va a haber una persona, no sé por qué razón. Tú te vas a encontrar con esa persona y tú dices, yo no sé qué tiene esa persona. Que yo la veo y no me entra, mira, por ningún lado. No puedo ni hablar con esa persona. Es que hay algo que no me entra. Pues mira, esa persona que está en tu iglesia, que tú sientes esto, primero tú tienes que orar para que Dios bregue con tu sentimiento, con tus percepciones, y para que Dios ponga en ti el amor que el Señor Jesucristo estuvo todo el tiempo por ese Judas, que él sabía que era el que había sido escogido. ¿O tú crees que Jesucristo en ningún momento, mientras caminaba por Galilea, por todos esos lugares, con todos los apóstoles, entre ellos Judas Iscariote, que Jesucristo ignoraba que ese era el que iba a entregarlo? Jesucristo siempre lo supo. Jesucristo siempre supo que ese era el hombre escogido para perdición. Siempre lo supo, pero nunca se pudo ver en ningún momento dado una reacción, ni actitud, ni palabra de Jesucristo despectiva para Judas Iscariote. Judas era parte de todo. Judas comía y mojaba su pan en el mismo plato que Jesús mojaba su pan. Eso es una enseñanza que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que dejemos que el juicio y el castigo venga del trono de Dios, no venga de ti. Y el Señor nos está llamando a la unidad de propósito. La iglesia que está construyendo tiene que terminar su construcción. Pues para terminar su construcción, todos tenemos que orar por la provisión. Todos tenemos que orar por las manos de obra. Todos tenemos que orar por la sabiduría para la construcción. Todos tenemos que orar por la sabiduría para la sana administración en la casa de Dios. Todos tenemos que orar para que cuando esa construcción esté culminando, el Señor empiece a traer a todos aquellos hermanos que un día salieron de las puertas de nuestra casa de adoración y vuelvan otra vez a adorar juntos en un mismo espíritu. Todos tenemos que orar para que Dios traiga a aquellos que están cansados y trabajados, para que el Señor lo haga descansar en medio de un pueblo que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe abrazar. Esto es ciertamente el cristianismo. El cristianismo no es competencia. En el cristianismo no hay más grande ni hay más pequeño. Jesucristo nos enseñó a todos nosotros que no había grande ni pequeño en medio de nosotros. El apóstol no es más grande que el maestro. El pastor no es más grande que un evangelista. Todos somos iguales. De tal manera es el asunto que Jesucristo, para que ellos lo entendieran, un día tomó una cacharra de agua, tomó una toalla, se quitó todas sus vestiduras y se puso en el piso a lavar los pies de los discípulos. Lavando los pies de los discípulos, le enseñó a cada uno de ellos que ninguno podía sentirse más grande que otro, porque él siendo Dios, él siendo el elegido de los cielos, él siendo Jesucristo, el Hijo amado del Padre, lleno del Espíritu Santo, tuvo la humildad y la sensibilidad de espíritu de lavarle los pies a los discípulos. Habló el Señor de un solo cuerpo unánime, un cuerpo tan importante que el que limpia el baño es tan importante como el que toca el piano, que el que barre la casa es tan importante como el que se sienta a ministrar la iglesia. Es un orden que el Señor trae. Y en este tiempo Dios está hablando a la iglesia, le está hablando de unidad. Y yo no quisiera que se me acabara el tiempo, porque lo que me queda ya es poco, sin leerte una palabra de Dios. Yo tengo aquí algo muy lindo. Y esto que yo te voy a leer fue lo que Jesús habló antes de caminar hacia el lugar donde él sabía que venían a buscarlo y venían a arrestarlo. En ese lugar donde iba a recibir ese beso del infierno que lo iba a entregar en manos de los que lo buscaban para ser crucificado. lleno del Espíritu Santo, Jesucristo habló en el libro de Juan, en el capítulo 17. Dice de la siguiente manera en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda la carne. Voy a empezarlo desde el principio, desde el primero. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos a los cielos. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste le he dado y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, como estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que en las Escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu verdad es la palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, para que ellos, como me santificó a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mi palabra. Santo sea el Señor. Lo voy a repetir, porque este versículo está hablando de mi persona, de Julia Bello, está hablando de ti que me estás viendo, está hablando de tu esposo, de tu madre, de tu hijo, de todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor. Esta intercesión, esta oración que Jesús hizo antes de ser entregado a la cruz, esta oración el Señor la hizo por todos y cada uno de sus apóstoles escogidos. Pero él sabía que venía una generación detrás de ellos que necesitaba este ruego también. Versículo 20 de Juan, mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles que me has dado, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, uno. Alabado sea el Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú enviaste, me enviaste, y que los has amado a ellos también, y a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Que estén conmigo para que vengan a mí, gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo he conocido a estos, han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo, dice, y yo en ellos. Y ahí concluye este capítulo 17 de Juan, que habla claramente de un Jesucristo que sabe que va a ser condenado a muerte, que sabe que va a ser destrozado, porque el mismo profeta Isaías profetizó todo lo que le iban a hacer a Jesucristo. Él lo conocía, él lo sabía, pero se preocupó por dar unas instrucciones de unidad y de amor. Por eso el Señor habla a la iglesia, a toda la iglesia que me está escuchando, no importa dónde te reúnas, el pueblo, la iglesia puede ser muy grande, pequeña, muy cómoda, el ambiente muy chic o un ambiente muy simple y sencillo. Lo único que importa es que tú tengas la convicción en tu fe de que tú eres parte de un cuerpo que tiene que estar dispuesto a amar y a perdonar, para que el Señor Jesucristo sea glorificado en ti. Amado y amada que me estás escuchando, este es el programa de Piedras Vivas. Mi nombre es Julia Bello. He compartido una palabra que Dios me ha dado y que ha sido maravillosa, ha sido edificante y seguirá siendo. En este mes que nosotros estamos disfrutando, hemos declarado que este es el mes de los milagros. Vamos a declarar milagros en la vida de cada uno de nosotros. Todo obra para bien. A veces pensamos que es el día más malo del mundo, que es el día más difícil que hemos vivido. Pero ciertamente el día tiene 24 horas y los momentos difíciles tienen su hora, pero también tienen su hora de caducidad. Cuando tú dices, este es el día que más difícil yo lo he pasado, quiere decir que tú todavía estás de pies y que el Señor ha estado contigo, porque Él lo ha dicho, cuando pases por las aguas que te quieran hundir, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego que te quiera quemar, yo estaré contigo. El Señor nunca ha dicho que tú vas a pasar por los momentos más difíciles solo. Todo lo contrario, es cuando Dios más cerca de ti está. Dios te bendiga, comparte este programa que ciertamente va a ser de mucha edificación y bendición para el cuerpo de Cristo. Hasta la próxima. Chao.
Has escuchado un programa más de Piedras Vivas con la hermana Julia Bello. Te esperamos en nuestra próxima edición de Piedras Vivas por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.